Okay.
Es peligroso decir eso, hermano.
Sábanas limpias y comida, chico.
Hermano, Dios provee.
Quiero honrar a un hermano. A mí me gusta mucho hacer esto, de honrar a la gente. Me gusta. Y públicamente. Yo quiero expresar mi profunda gratitud al hermano Oscar Vázquez. Póngase de pie, hermano. Este varón manejó muchísimas horas para llevar a los muchachos de la huerta a los aeropuertos. Un viaje a Baltimore, Washington International, son 3 horas. 3 horas y media. 7 horas entre ir y volver. Después llegó aquí, agarró otro grupo y se lo llevó al Reagan. O sea, hermano, usted es un ejemplo para nosotros. Te bendigo, hermano. Gracias. Muchas gracias. Casado, con hijo, trabajo, pero deja el tiempo para ayudar a los demás. Eso es un tremendo ejemplo. Te bendigo, hermano. Yo, durante la semana, estuve batallando con qué iba a compartir este domingo. Lo digo sinceramente, batallando, orando, leyendo, buscando, esperando del Señor escuchar algo. El viernes, en nuestra reunión de oración aquí, le dije a los hermanos, le compartí a ellos, dije, oye, este domingo va a ser, he estado batallando por escuchar qué es lo que Dios quiere que yo comparta con ustedes. Y les dije, y creo que ya lo tengo, creo que ya lo tengo, creo que ya recibí lo que debo compartir. Trabajé esta mañana en terminar, revisar, chequear, agregar algunas cosas. Lo hice, llegué aquí esta mañana, lo imprimí, me vine aquí, lo dejé aquí en la silla y de repente sentí que Dios decía, no, no hables de eso, habla de otra cosa. Así que el Señor me ha cambiado totalmente lo que voy a compartir con ustedes esta mañana. Nuestro mensaje, gracias a Dios, el título del mensaje que elegí durante la semana va a permanecer igual. Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Tenemos ahí ¿no lo pusiste? Ok. De todas maneras, es bendecidos para bendecir. Vamos a tener un tipo de diálogo, ¿ok? No, como dijo muy bien AJ, Pastor AJ, hace unos domingos atrás, no es un monólogo, va a ser un diálogo. Vamos a conversar un poco acerca de esto. Si nosotros vamos a las raíces de la iglesia, al nacimiento de la iglesia como tal, esta iglesia nace absolutamente multicultural, absolutamente multicultural. Si tú vas al libro de los Hechos, vas a encontrar en el momento de la visita del Espíritu Santo, Pentecostés, vas a encontrar un sinnúmero de judíos que habían venido de todas partes del mundo conocido a participar de la fiesta de Pentecostés. Cuenta 50, sin saber que ese día el Espíritu Santo iba a venir y iba a comenzar a hablar en sus propias lenguas. Gente que había venido de todas partes del mundo conocido. Y los escucharon hablar, no solamente en hebreo, los escucharon hablar en sus propias lenguas, con sus propios acentos, con sus propias slangs, si se quiere. Los escucharon tan familiar que comenzaron a decirse a unos a otros, oye, pero estos no son ¿Cómo es que esta gente está hablando en nuestra propia lengua y los entendemos claramente? Y estaban hablando no como saca la bazuca, entra la bazuca. Como algunos oran en lenguas, así, saca, ¿no? No era así. Eran cosas entendibles. Absolutamente entendibles. Ellos entendían absolutamente lo que esta gente estaba diciendo. Así fue el nacimiento de la iglesia, con un montón de gente de todos los orígenes culturales, de todos los orígenes lingüísticos, muy diversos. Así nació la iglesia. Una de las enseñanzas más increíbles del Señor Jesucristo a sus discípulos es que Él los estaba preparando para algo que iba a venir en el futuro. Las enseñanzas, no solamente el que el Señor se sentara a compartir una enseñanza, sino que Él les mostrara con su propia vida cómo debían ellos vivir, era una preparación para lo que iba a venir en el futuro. No era solamente conocimiento lógico, no era solamente eso, era ellos veían cómo el Señor Jesucristo actuaba, cómo es que el Señor Jesucristo interactuaba con todo tipo de personas. Déjame dar un poco de contexto de lo que voy a compartir. La Palestina del primer siglo era un lugar súper complicado. Si alguno de nosotros piensa que en tu país hay complicación, si en Chile hay complicación, la hay. En Bolivia hay mucha complicación. Pero en Palestina había muchísimo más, porque había muchísimos más elementos que complicaban el asunto. Palestina estaba dividida en 6 diferentes áreas. En el lado oeste del Mar Muerto, el río Jordán y el Mar de Galilea. De sur a norte estaban Idumea, Judea y Samaria. Y Galilea, perdón. Idumea, Judea, Samaria y Galilea. Al otro lado del Jordán habían 2 otras regiones, Perea y Decápolis. La política era muy compleja, vivían bajo el dominio del Imperio Romano, pero algunos de ellos tenían cierta autonomía, podían tener algún liderazgo, ¿no? Pero igual estaban bajo todos ellos, bajo el dominio romano. Palestina era un lugar muy volátil. Cualquier cosa podía incendiar pueblos enteros. Un problema que se presentara podía traer muchísimas consecuencias. Habían fuertes rivalidades políticas. El ambiente religioso no era diferente, era complejo también. Estaban los fariseos por un lado, saduceos por el otro, que eran completamente diferentes uno del otro. Eran como partidos políticos, pero con una connotación religiosa. Estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los celotes. Cada uno de ellos tenía su propia vida, su propia cultura. Y además de todos estos, estaban los samaritanos. Los samaritanos eran un grupo que practicaba cierto tipo de judaísmo, pero no completamente judío. Tenían su propia montaña sagrada, el monte Gerizim. Ellos adoraban allá, ellos no iban a Jerusalén, ellos estaban con su propio monte sagrado, tenían su propio sacerdocio, tenían sus propios rituales exclusivos, tenían sus propias creencias. y no eran aceptados para nada como iguales del pueblo judío. Para nada. Eso llevó a que ambos pueblos tuvieran una gran antipatía. Se detestaban unos al otro. No podían tratarse. No podían tratarse los unos a los otros. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. Representaban para ellos una perversión de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su mutua antipatía llegó al máximo cuando en el año 128 a.C., Juan Hircano, uno de los macabeos, no lo tenemos en la Biblia, este libro, y te digo sinceramente, deberíamos tenerlo, pero no lo tenemos. Aparece como uno de los libros apócrifos, pero tiene historias muy, muy increíbles de lo que sucedió durante el silencio de Dios. En el 128 a.C., Juan Hircano tomó Samaria, quemó el santuario del monte Gerizim, por lo mismo, por esta envidia, por este odio, por este rencor que se tenían judíos con samaritanos. No podían aceptarse el uno al otro. No podían sentarse en una mesa un samaritano y un judío. Era imposible. Luego, en el año 107 a.C., Juan Hircano fue y destruyó Siquem, que era una ciudad bien importante de Samaria. En el año 6 o 7, Flavio Josefo, un historiador judío, dice lo siguiente. Dice que los samaritanos entraron al templo en Jerusalén y profanaron la Pascua. Llevaron huesos y los dispersaron en el templo de Jerusalén para profanar, ensuciar el templo. O sea, ya te puedes imaginar cómo era esta relación entre judíos y samaritanos. Era horrible lo que sucedía entre estos dos pueblos. Y eran vecinos, vivían ahí mismo, en un pequeño espacio de territorio en Palestina. Por lo tanto, los samaritanos eran gente repugnantes para los judíos. Esta hostilidad es el escenario para que el Señor Jesucristo comience su ministerio. Y Él demostró y nos demuestra hoy en día una enseñanza tremenda para todos nosotros. Con tantos años, con una cultura, todos los que nacen en esa cultura van a seguir con su propia cultura ancestral, ¿no? Yo tengo mi propia cultura, tengo mi cultura chilena, profundamente arraigada en mí. La tengo desde mis ancestros. Hay cosas buenas en mi cultura y hay no cosas buenas en mi cultura. Pero cuando yo llego a los pies del Señor Jesucristo, mi cultura tiene que sufrir un cambio. Ya no puedo ser igual como era antes. Y lo que el Señor Jesucristo va a hacer con esta gente, con estos discípulos, con este pueblo judío, es traer algo absolutamente nuevo. Algo que jamás se hubiesen siquiera imaginado. Va a quebrar, va a romper un montón de paradigmas que ellos han tenido en su cultura. Que han vivido así, han crecido así. El Señor Jesucristo manda a Juan y Santiago a que vayan y preparen un lugar a un pueblo cerca de Samaria, en Samaria, perdón, y ellos van y los samaritanos no los reciben. ¿Por qué crees que no los reciben? ¿Porque eran feos? ¿Porque el equipo de ellos era mejor que de ellos? ¿Los habían goleado anteriormente? ¿Porque eran unos republicanos y los otros eran demócratas? No, solamente por el hecho que eran judíos, los samaritanos dijeron, no güey, José, ustedes aquí no van a tener ni una posibilidad con nosotros. ¿Qué pasó con Juan y Santiago? ¿Conocen un poco la historia? Déjame decirte. Esa fue la respuesta de ellos. Fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, si tú quieres, podemos enviar que baje fuego del cielo. Estaban hablando de algo que había sucedido en Levítico, con Elías, de que él clamó, cayó fuego del cielo y consumió a sus enemigos. Y ellos vienen, ¿dónde el Señor Jesucristo? A pedirle permiso, ¿para qué? Para orar y pedir que él caiga fuego del cielo y los destruya a todos estos, los mate a todos estos. ¿Por qué? Porque son samaritanos. Porque son diferentes a mí. ¿Te fijas? Esto vino así como una respuesta, así como un clic en nanosegundos, ni siquiera en segundos, en nanosegundos, sí, ¡pah! Porque era parte de su cultura. Era parte del bagaje con que ellos venían. Que caiga fuego del cielo. Por eso Jesús los llamó a ellos hijos del trueno. Así los llamó. Algunos se molestan con que el presidente de la República coloque sobrenombres, pero aquí tenemos al Señor Jesucristo también poniendo sobrenombres. Los hijos del trueno, por estos dos. Hasta el Señor Jesucristo, judíos y samaritanos, habían estado absolutamente separados, en enemistad absoluta los unos con los otros. Enemistad de revancha, de muerte. Pero con el Señor Jesús viene un mensaje que nunca antes habían oído. Ni siquiera se habían imaginado, ni siquiera se habían puesto a pensar que podían hacer esto. Aceptar a los samaritanos. Y por eso Jesús viene ante una pregunta capciosa de un maestro de la ley. Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo, Señor? Y el Señor cuenta la historia del buen samaritano. Todos conocemos la historia del buen samaritano, creo. ¿Sí? Es una tremenda historia. Una tremenda historia. El samaritano cuidó a este hombre, a un judío. Lo cuidó, veló por él. Lo llevó a un lugar para que le dieran medicina. Sacó su monedero para pagar, que lo cuidaran. Y solamente, no solamente eso, síguelo cuidando. Y cuando lo que tengas que gastar, lo que tú vayas a gastar, la próxima vez que yo pase por aquí, yo te lo voy a pagar. Algo increíble. Increíble. ¿Por qué Jesús estaba contando una historia como esa? Pregunto, no me miren con cara de... Pregunto, ¿por qué estaba haciendo algo así? ¿Qué quería hacer? ¿Entiendes? Solamente la gente que es igual a yo, que es igual a mí, perdón, no yo. El último tiempo la lengua anda, pero... Y el cerebro también lo... El prójimo no es gente que es igual a mí. El prójimo es gente que es diferente a mí. El prójimo es gente que quizás en mi propio criterio, en mi propia cultura, en mi propio razonamiento, son personas completamente diferentes a mí. Son personas que hacen algo completamente diferente a lo que yo hago, que viven diferente a como yo vivo. Y por eso tenemos a tanta gente que solamente creen que un grupo tiene que ser así y olvidarse del otro grupo. En mi país tenemos un montón de problemas entre los que viven en Santiago y todos los que viven en el sur del país que son de origen indígena. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha dicho, yo soy mejor que tú, porque yo soy más blanco, porque yo vivo en Santiago, porque yo tuve educación, porque ustedes son del campo, porque ustedes son pobres e ignorantes. Y hace que uno se aparezca como mejor que el otro. Eso pasaba con el pueblo judío. Se creían mucho mejor. Y despreciaban a los samaritanos. Y te digo, quizás algunos tenían razón por todo lo que había pasado. Pero con el Señor Jesucristo, Él viene para traer algo nuevo, algo diferente. Para hacerles un cambio de chip en su cerebro y decir, hey, déjate de pensar que todos tienen que ser como tú. Aquí hay una muestra. Este hombre cuidó a alguien como tú, maestro de la ley. Lo sanó, lo ayudó a sanarse, pagó por él, lo alimentó. Al final le pregunta al maestro de la ley, ¿quién en esta historia crees tú que es el prójimo? ¿Sabes cómo él responde? Bien interesante. Él dice, el que mostró compasión. ¿No te llama la atención? El que mostró compasión. ¿Por qué no dijo el samaritano? ¿Por qué no dijo el samaritano? Porque ni eso quería hacer, ni eso quería mencionar, que el que había hecho, se había mostrado realmente como el prójimo de este hombre, era un samaritano. Él reconoce la acción, pero no reconoce quién fue el que lo hizo. No quiso ni siquiera decir que fue un samaritano, el samaritano. Pero Jesús estaba trayendo algo nuevo. Jesús estaba trayéndole a sus discípulos, comiencen a pensar en esto. ¿Qué crees que pasó cuando los discípulos escucharon esta historia? Se sorprendieron. Pero muchos de ellos comenzaron a ver, si nuestro Señor está diciendo esto, es porque nosotros debemos comenzar a vivir como Él está viviendo, lo que Él está haciendo. Juan nos habla de la samaritana en el pozo. Otra historia de samaritano. Vuelvo a decir, si tú ves con cuidado estas historias de los samaritanos, es porque Jesús estaba esforzándose en que ellos aprendieran, que ellos escucharan. ¿Cómo responde la mujer samaritana que está en el pozo? ¿Qué es lo que primero dice cuando se encuentra con el Señor Jesús? El Señor Jesucristo llega, es el mediodía, ¿no? Ella está en el pozo. Muchísimos estudiosos piensan que estuvo al mediodía porque al mediodía ya no había otra mujer ahí cerca, porque ella también tenía sus problemas. Aunque era samaritana, dentro de los samaritanos habían reglas y normas de convivencia. Y esta señora no era de los trigos muy limpios. Había tenido varios maridos, ¿no? Entonces, las otras mujeres samaritanas no querían juntarse con ella. Se sienta ahí el Señor al mediodía, calor, cansado, pide un poco de agua. ¿Qué es lo que la mujer dice? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, samaritana, que yo te dé agua? Mujer, y viene la historia del agua, de él como el agua viviente. ¿No? ¿Sabes qué sucedió con esta samaritana, hermano? Me salto un montón de cosas de la historia. Me las paso por encima. Pero ¿sabes qué pasó con esta samaritana? Esta es la primera evangelista que encontramos en la Biblia. La primera evangelista fue una mujer y samaritana. Salió de ahí y le fue a contar a quiénes. A los hombres le fue a contar que este profeta le había dicho todo respecto a su vida y muchísimos ese día creyeron en él. Los discípulos estaban un poco chicos. Nuestro rabí está allá. ¿Está con una mujer? ¿Pero cómo? Si es una samaritana. Estaban asombrados. ¿Qué estaba haciendo Jesús nuevamente? Enseñándoles. Enseñándoles. Hermanos, comienza a abrir la puerta. Abre la puerta de tu corazón a otros. No te quedes con tu cultura. No te quedes con lo que alguien te enseñó. Abre la puerta y comienza a ver que hay otra gente que es diferente a ti, no son iguales a ti, que tienen otros gustos diferentes a los tuyos, pero a los cuales tú tienes que amar de la misma manera. Volviendo a la historia con la mujer samaritana. Dice algunas versiones, dice, él necesitaba pasar por Samaria. Necesitaba, dice algunas versiones, pasar por Samaria. Él no necesitaba pasar por Samaria. Todos sabían que si tú ibas a ir cerca de Samaria, había que rodearlo y pasar al otro lado, pero no cruzar. Pero en el caso del Señor Jesucristo, dice la palabra, dice que eres... Para él le era necesario pasar por Samaria, porque era el momento en que les iba a enseñar a sus discípulos. ¡Ey! Dejen de pensar con todo ese odio que ha tenido en su cultura. Hagan un cambio. Comiencen a cambiar. Comiencen a aceptar a esta gente. Comiencen a recibirlos a ellos como sus amigos, sus hermanos. Por eso la historia del buen samaritano, por eso la historia de la mujer en el pozo es importante. Por eso la sanidad de 10 leprosos, ¿se acuerdan? Otro ejemplo. Es interesante esto, hermano, que, a ver si lo puedo explicar bien. A veces de repente me complico cuando trato de explicar algunas cosas. 10 leprosos. Entre estos 10 leprosos hay un samaritano. Conviviendo con 9 leprosos judíos. Cuando llegas al fondo, se olvidan este tipo de cosas. Cuando tocas el suelo, en situaciones, se olvidan este tipo de cosas. Los leprosos tenían una cultura en común. Estaban todos enfermos. Todos ellos iban a morir. Ante esa realidad, no importa si tú eres samaritano o no eres samaritano. Ellos lo obviaron por completo y este samaritano estuvo junto con ellos. Le gritaron, Señor, 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 gritaban. Fuera de la ciudad, obviamente, porque ningún leproso podía estar dentro de la ciudad. Señor, Señor, por favor. Y el Señor se movió y les dijo, miren, váyanse al sacerdote y muéstrense a él. No lo sanó en ese momento, no lo sanó en ese momento. Les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. fueron y de camino a presentarse al sacerdote, se sanaron. ¿Quién fue el que volvió a dar gracias? El samaritano. El Señor Jesús dijo, ¿dónde están los otros nueve? ¿No eran diez? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió, solamente el samaritano. Y dice que el samaritano se tiró a los pies del Señor. Dijo, Señor, gracias, gracias, gracias por haberme sanado. El Señor estaba mostrando una y otra y otra y otra vez que tienes que hacer así. No puedes marginar a alguien, no puedes eliminar a alguien, no puedes cerrar tu puerta, la cortina, bajar la reja y dejar al que está, que es diferente. No puedes hacer eso. Tienes que aceptarlo. Voy a decirlo claro. Algunos de ustedes tienen serios problemas para estar con algunos americanos. Tienen temor, tienen enojo, frustración. Deben terminar con eso y terminar y abrir la puerta y recibir a sus hermanos. Recibir a sus hermanos. En mi país ha habido un odio ancestral contra los hermanos bolivianos y peruanos. Ha habido, porque hemos tenido conflictos, hemos tenido guerras y situaciones. Son nuestros hermanos. Debemos amarnos unos a otros. Lo que pasó en el pasado pasó, pero en la actualidad tenemos que amarnos, más todavía si somos hijos de Dios. Más todavía si somos hijos de Dios. Hay muchos centroamericanos que tienen problemas con los mexicanos por cosas que han sucedido. Eso tiene que olvidarse, dejarse de lado, dejarse de lado. ¿Sabes lo que le dijeron al Señor Jesucristo? Un grupo de fariseos enojados contra el Señor Jesús porque no querían escuchar lo que el Señor estaba diciendo. Eligieron la peor ofensa que podían hacerle al Señor Jesucristo. Le dijeron, tú eres un endemoniado samaritano. Tú eres un endemoniado samaritano porque eso era lo que venía desde dentro de ellos, el rencor, el odio, la frustración, el enojo. Y posiblemente ya habían escuchado que él había estado dando algunos ejemplos de samaritanos. ¿Qué es lo que tenemos para nosotros en este tiempo? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué es el ejemplo para ti y para mí de estas enseñanzas del Señor Jesucristo? Que debemos aceptar a las personas que en nuestra cultura muchas veces nos han dicho no. Problemas de nacionalidades, problemas territoriales. Como dije en un principio, de mi propio país, gente que se cree superior al otro porque el otro es un indígena. Creernos superior porque tuve la posibilidad de tener mejor educación. Algunos se creen superiores porque lograron obtener sus papeles en este país. Y ven a los otros como, ¿quién son ustedes? Son indocumentados. Sí, tú también fuiste indocumentado en algún momento. No puedes tener esa actitud. No podemos seguir con una actitud así. Tenemos que abrazar a todas las personas por igual. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. La mujer que entró a esta cena donde el Señor Jesucristo había sido invitado y se tiró a los pies del Señor. Todos los demás tenían una clara idea de ¿quién era esta mujer? Oh, si este hombre Si este fuera un profeta verdadero, él sabría quién es esta mujer. Él sabía perfectamente quién era esta mujer. No le importó. Por eso los fariseos, los saduceos, venían todo el tiempo detrás del Señor Jesucristo a criticarlo. Este que come y bebe con glotones y borrachos, y ponían a Jesús en el mismo saco, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús estaba mostrando con su ejemplo, con un ejemplo genuino, verdadero, cómo es que tú y yo debemos vivir, cómo tú y yo debemos aceptar al otro. Hermanos, muchísimas veces nosotros tenemos la idea de que la gente tiene que ser como yo pienso. No, hay gente que piensa diferente a ti. El deber nuestro es amarlos y aceptarlos. Y Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Cuando yo vivía en Guinea con mi familia, teníamos varios miembros de la iglesia. Era una iglesia histórica en el país. Y tenían cosas tradicionales de su cultura. Había poligamia. ¿Entienden qué poligamia, no? Polígamo, alguien que tiene varias esposas. Uno de los líderes principales de la iglesia donde yo trabajaba tenía 7 mujeres. Tenía cantidad de hijos. Ni siquiera él mismo sabía cuántos hijos tenía. Y era uno de los líderes de la iglesia. Nos visitó un grupo de pastores de iglesias de Colombia y de iglesias de Argentina. Nos visitaron. Una señora, esposa de un pastor, un día llegó donde mí y me dijo así como, oye, me dijo, he escuchado que aquí los líderes de la iglesia, algunos de ellos son polígamos y hay otros que son borrachos, me han contado. Yo dije, sí, ay, es verdad. Me dijo, tú deberías predicar desde el púlpito en contra de eso y decirles a ellos que son pecadores. Y ¿te imaginas? Voy yo, me pongo en el púlpito y comienzo a... ¿Ah? Pero comenzamos a enseñarles. Comenzamos con la palabra de Dios a enseñar, a enseñar. Y en su momento, esta misma gente comenzó a venir donde mí a decirme, sin que yo les preguntara, sin que yo dijera nada, ellos comenzaron a decir, ¿sabes qué, pastor? Hace 2 meses que yo paré de beber. No estoy bebiendo más. Y este que tenía 7 mujeres vino donde mí y me dijo, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué crees tú que yo debo hacer? Y yo pensé, Pablo, por favor, hombre, el apóstol, ¿no? ¿Por qué no nos diste más detalles de qué vamos a hacer cuando nos enfrentemos con situaciones como esta? Él no nos dijo. Yo pensé algo y le dije, te tienes que quedar con tu última mujer, pero eres responsable de mantener a todas otras mujeres y a sus hijos, a tus hijos. ¿Te fijas? No es algo que a mí me guste. Mi cultura, mi padre era un alcohólico. No quiero meterme con gente alcohólica. Pero Dios me llevó a juntarme con ellos. La hermana se enojó conmigo, la esposa de este pastor, porque le dije, no voy a hacer eso, no voy a hacerlo. Porque hay algunas personas que dicen, tú tienes que hacer como yo creo que tienes que hacer. Hermano, hay cosas que hay que entregárselas a las manos del Señor y que el Señor haga. Y el Señor lo hizo. Esto es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Aprende a ser más flexible. Hay gente que, si tú piensas un momento, hay gente que tú evitas. Hay gente que tú no quieres. En tu trabajo, en tu vecindario, en tu propia familia. Hay gente que no... Tú las masticas, pero no las tragas. El Señor te está diciendo esta mañana, tienes que hacer un cambio. Tienes que hacer un cambio. Me alegré muchísimo cuando me di cuenta que la primera evangelista en la historia moderna había sido una mujer y una mujer samaritana. Algo impensado. Algo impensado. Completamente impensado. Incluso podríamos decir ridículo. Pero Él lo hizo. Él lo hizo. Señor, esta mañana, Señor, yo te doy muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que está en tu corazón. Señor, tú quieres que nosotros, tus hijos, aprendamos de ti. Y no solamente aprendamos lo teórico, sino que lo pongamos en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Señor, derriba en medio nuestro esos paradigmas que hemos levantado. Señor, esos muros que hemos construido, esas rejas y portones que hemos cerrado para que no permitamos los cambios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que podamos cruzar las barreras que nos separan. Señor, ayúdanos a mirar al prójimo como tú lo miras, Señor, no como lo miramos nosotros, sino como tú lo miras, Señor, como tú lo ves. En palabras más simples, Señor, ayúdanos a ser más como tú, a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a acercarnos, Señor, que en los próximos días, en las próximas semanas, Señor, tengamos la posibilidad, tú nos des la oportunidad, tú provoques esa oportunidad para que podamos demostrar con nuestros hechos, con nuestra vida, que estamos aprendiendo, que estamos dispuestos a cambiar. Hermanos y hermanas, si pensamos en un momento, Él te aceptó a ti tal como eres. Él espera que tú también aceptes a otros tal como son. Señor, muchísimas gracias.